Que ver con decisiones en el ámbito de la cartera educativa que se van a efectivizar la semana que viene y que tienen que ver con condiciones más flexibles para pasar de año en la escuela secundaria. Alberto Galarza es el coordinador de planeamiento educativo del Consejo General de Educación y lo tenemos en línea telefónica. Galarza, buen día. Julieta Martínez.
Sí, buen día, Julieta. Un gusto conversar con vos.
Igual modo. A ver, ¿por qué se toman estas decisiones? Repasamos. Los chicos van a poder aprobar las materias teniendo un promedio de 6 sin que sea necesario contar con esta nota en el tercer trimestre. Además, no va a existir más esto de directo a marzo. Van a tener la posibilidad de aprobarlo en diciembre y van a poder solicitar rendir sus previas en cualquier momento del año. ¿Esto es así?
Esto es así. Estamos trabajando sobre un proyecto de resolución que ya, bueno, hemos tenido reuniones con el presidente del consejo, con la directora de enseñanza secundaria, con el subsecretario de educación, con el ministro, tratando de adecuar la normativa que tenemos en los modelos de evaluación a lo que es la resolución 93, que es una resolución del Consejo Federal de Educación, que ya tiene sus años, pero que hay muchísimos elementos de organización, tanto organizacional como curricular de las escuelas secundarias en esa resolución, y bueno, nosotros la verdad es que la seguimos trabajando y revisando el modelo de evaluación. ¿Por qué, Julieta? Porque nosotros observamos que nuestro modelo de evaluación está muy ligado al modelo de escuela secundaria que teníamos previa a la Ley Nacional de Educación 26.206, es decir, previa a toda esta transformación de la escuela secundaria, sobre todo previa a la escuela secundaria obligatoria. Entonces, quienes alguna vez pudimos estudiar historia de la educación o que pudimos estudiar política educativa y demás, sabemos que el modelo educativo de Argentina era un modelo pensado, planificado, diseñado para que fueran pocos a transitar por esa escuela secundaria. Tal es así que a nosotros no nos sorprendía ir a una escuela donde hubiera 7 u 8 o 10 primeros años y solamente 1 o 2 quinto años. ¿Por qué? Porque se presuponía en el modelo, en el diseño de la política educativa, que la gran mayoría, cerca del 80%, iba a quedar excluido de la certificación, es decir, de la acreditación del título. Entonces, este modelo es el que nosotros queremos revisar porque tenemos un modelo inclusivo, porque la nueva política educativa es una política para todos, se pretende que todos los chicos ingresen a la escuela secundaria, transiten por ella, promuevan sus materias y egresen de la escuela secundaria, ¿no? Entonces, me parece que lo que se está haciendo con los modelos de evaluación son modelos de evaluación, ¿no? Hay muchísimos. Y hay modelos que tratan de ir, de alguna manera, limitando el acceso. El IFEI, que nosotros eliminamos el año pasado, que era la instancia final de evaluación integral, era claramente un modelo de exclusión. El que no aprobaba el IFEI se llevaba la materia. Sí. Y quienes no aprobaban 3 o 4 materias terminaban repitiendo y muchos de ellos abandonando la escuela secundaria. El año pasado sacamos el IFEI como metodología de eliminación de repitencia de las materias, ¿no?
Está bien. Es cierto, la intención, y esto no es nuevo, digamos, lo vienen diciendo desde el Ministerio, lo vienen diciendo desde el Consejo, la intención es que los chicos permanezcan dentro del sistema educativo y que no se los excluya del sistema para que cada vez haya más chicos en la escuela secundaria. Pero la pregunta que a mí me surge es, a ver, esto se va a efectivizar a partir de la semana que viene, es decir, para fin de año los chicos ya van a poder contar con esta decisión, ¿no?
Sí, antes de fin de año queremos eliminar esto de te vas directamente a marzo. La verdad es que fueron otros momentos de la educación.
O sea, si yo tengo un 1, un 2 o un 3 en la libreta, voy a diciembre igual.
Vas a diciembre. ¿Por qué utilizamos también esto? Porque en rigor, la evaluación es un derecho del alumno. no es una obligación del alumno. A ver, el alumno tiene derecho a ser evaluado, y cuanto más opciones le demos para poder ser evaluado, mejores posibilidades tiene de promocionar el año. ¿Y cuál es nuestro interés? Que él promocione exitosamente el año y no que fracase en el primer intento. Porque cuando le mandamos a marzo, en realidad lo que estamos haciendo es cenarle una mesa, un llamado, que es el llamado de diciembre, que por lo general es el llamado donde los conceptos están más frescos porque se estuvo cursando durante el año, y donde por lo general hay mejores posibilidades de aprobación.
Bueno, pero si
después de las vacaciones se hacen siempre mucho más difíciles las aprobaciones.
Pero si en diciembre no aprueba, sí va a tener la posibilidad en marzo.
Vuelve a tener la oportunidad en marzo. La idea es que se le incremente las posibilidades de aprobar, digamos,
¿no? ¿Y los chicos que tienen previa van a poder pedir una mesa en cualquier momento del año?
El sistema es así. Nosotros el año pasado hemos también establecido un régimen de previas donde aceptamos hasta 3 previas. Y los chicos que se llevan 3 previas tienen la obligación, por resolución del Consejo y del Ministerio, de cursar tutorías obligatorias. La verdad es que pudimos medir en julio el impacto que ha tenido esta política, y para nosotros fue altamente satisfactoria, porque el 64% de los alumnos que llevaron 3 previas y que cursaron tutoría aprobaron las materias. Es decir, que la primera medición que pudimos hacer, la primera medición de impacto de una política educativa muy reciente, que esto fue el año pasado y lo pudimos medir este año, fue exitosa. Entonces, nosotros creemos que quienes se llevan previa tienen que cursar las tutorías. Ahora, si una vez cursada la tutoría no aprobó, creemos que tiene que tener la opción de poder generarse mesas especiales como para hacer efectivo el derecho a la evaluación.
Volviendo al tema de...
A ver, Julieta, para que quede claro. Esto no significa que no se deba tomar la evaluación como se debe tomar de acuerdo al programa, al diseño curricular, a los temas abordados en clase, ¿no? Es decir, esto no cambia el contenido de la evaluación. Lo que genera es nuevas oportunidades de evaluación.
Sí, de todas maneras mi preocupación pasa por si no se entiende el espíritu de estas reiterativas oportunidades. Si eventualmente los chicos pueden llegar a decir, no, total, tranqui, no me voy a esforzar demasiado porque tengo varias oportunidades para poder alcanzar el objetivo. Me imagino que esto también lo habrán planteado.
Sí. Hay un fuerte debate en la sociedad, y que nosotros obviamente lo evaluamos y lo ponderamos y lo recibimos, porque la verdad es que muchos entienden que lo que nosotros estamos propiciando es el facilismo. Y yo honestamente digo que no, y que no es así, que la calidad de la educación sigue siendo una meta, sigue siendo un objetivo de la educación en Misiones. Nos decía el gobernador, una vez que hablaba el ministro, que lo antecedió en la palabra, de la inclusión, el gobernador decía, suscribo plenamente lo de la inclusión, pero tenemos 370 mil alumnos de Misiones que van a las escuelas, y para todos ellos lo que yo pretendo es una educación de calidad. Es decir, que nosotros tenemos el doble desafío, por un lado el de la inclusión y por otro lado obviamente el de seguir propiciando educación de calidad, porque en definitiva la sociedad mejor se construye con mejor educación, pero la sociedad no se construye con desiguales, la sociedad se construye con oportunidades para todos, y este es el debate de fondo, porque si nosotros no podemos incluir a todos en la sociedad, vamos a tener una sociedad de excluidos. Y si uno mira los indicadores, cuando uno analiza la educación y mira los indicadores, se da cuenta que realmente la educación argentina era una educación, no voy muy lejos, voy a los 90. En los 90, de cada 100 chicos que ingresaban a la escuela, terminaban en tiempo y forma 7 chicos. Entonces, y terminaban Después 17 y después de transcurrir algunos años terminaban hasta el 20% o hasta el 35%. El desafío que hoy nos estamos planteando es que todos los chicos puedan ingresar, permanecer y egresar de la escuela secundaria, ¿no?
A ver, yo no creo que se esté propiciando, no estoy de acuerdo con los que creen que se está propiciando el facilismo. Más bien entiendo que se le está dando un enfoque distinto a en la educación, sobre todo en la escuela secundaria. Ahora, sí me hace ruido, y tengo que preguntárselo porque si no me voy a quedar con la duda y no es la intención. ¿Cómo van a lograr despertar el interés de los chicos? Sobre todo en los últimos años, con la cantidad de actividades que tienen, el interés en el último trimestre, ¿no? Con la cantidad de actividades que tienen, con la estudiantina, ¿cómo van a lograr que despierte en ellos o despertar en ellos el interés por aprobar las materias?
Esa es la pregunta que la pregunta que nos compete a todos como sociedad, la pregunta del millón, me iba a decir, ¿no? Porque apunta a lo axiológico, y la verdad es que la escuela tiene que recuperar el espíritu del querer estudiar, pero el querer estudiar por pretender saber, es decir, tiene que recuperar el lugar del saber en la sociedad. Entonces, para que una escuela sea estimulante, los contenidos que circulen en las escuelas tienen que ser estimulantes para el chico, tienen que ser atractivos para el chico. Si la escuela no es atractiva para el adolescente, no vamos a lograr los objetivos. Vamos a volver a la escuela memorística, que va a ir un chico, va a aprender de memoria, porque esa es la estrategia para aprobar el examen, y después se queda vacío. Entonces, el sentido, que es la pregunta central que usted me hace, el sentido de la escuela, lo tenemos que construir como sociedad, valorizando justamente las competencias que se desarrollan en la escuela. Porque nosotros fuimos atravesados por una sociedad del éxito y del facilismo que todavía nos pesa. La verdad es que la sociedad que nosotros propiciamos es una sociedad de inclusión, de personas que puedan desarrollarse y vivir plenamente en la sociedad, donde no estemos confrontando incluidos, cuando digo incluidos digo a bienes, a servicios, a conocimiento y excluidos, ¿no? Incluido a conocimiento, a bienes y a servicios. Entonces, me parece que nosotros sí tenemos el desafío en la escuela de encontrar el sentido de la escuela secundaria, que no es un tema que lo debatamos solamente nosotros. Este año la ESMA estuvimos discutiendo en un muy muy interesante encuentro internacional de educación que propició el Ministerio de Educación y el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, el IPE, que depende de la UNESCO, en Buenos Aires, en la ESMA. La verdad es que fue un debate muy interesante, porque todo el mundo, los sociólogos, los psicólogos, los pedagogos, están todos pensando en esta pregunta que usted me hace, digamos, ¿no? ¿Qué es el sentido de la educación? Y yo creo que el sentido de la educación tiene que ser recuperar el placer por el conocimiento, recuperar el valor del conocimiento y que la sociedad otorgue valores al conocimiento.
Imagino que también se lo habrán planteado. Eventualmente, si no es necesario llegar a un 6 para poder aprobar todo el año, sobre todo en el quinto año, ¿no creen que esto puede llegar a afectar el aprendizaje en el estudio terciario, digamos, en la universidad, en un instituto terciario, que es donde más se nota que los adolescentes adolecen, valga el juego de palabras, de ciertos conocimientos?
Sí, yo creo que siempre está el riesgo de que los alumnos promocionen sin aprender. Ahora, la expectativa que tenemos nosotros es que, yo no estoy en contra de la meritocracia. Hay alumnos que les gusta estudiar y van a seguir estudiando y van a seguir siendo brillantes alumnos. La verdad es que hay alumnos que estudian por placer, porque les gusta, porque tienen incentivo familiar para hacerlo, porque encuentran un ambiente para hacerlo en la escuela.
¿Usted no cree que sea una, que ellos lo tomen, los chicos que verdaderamente estudian todo el año, no cree que lo van a tomar como una falta de consideración a su esfuerzo?
No. Yo no. Yo lo que creo es que a veces el sistema estaba pensado para que lleguen pocos. Y todos estos mecanismos, estas pequeñas trabas que tenía el alumno, razón por la cual nosotros excluíamos a la gran mayoría de la escuela secundaria, es la que tenemos que ir eliminando, es la que tenemos que ir sacando y tenemos que ir cambiando, si se quiere, por un nuevo espíritu de la escuela secundaria. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con las orquestas infantos juveniles. ¿Se imagina los talentos que teníamos en la escuela que antes no los veíamos? Y hoy lo podemos ver. Y en Misiones tenemos un ejemplo extraordinario con Iguazú en concierto, con los Grillitos acá, que es una ONG, que no es gubernamental, digo, no es el Estado solamente, es la sociedad. ¿Se imagina los talentos que nosotros podemos recuperar en el deporte, en las ciencias, con los CASC, por ejemplo, los Centros de Actividades Juveniles, motivando, incentivando, construyendo con los jóvenes, con el alumno, amigándole con la escuela a los jóvenes y a los adolescentes? Es decir, si le damos la oportunidad de permanecer, hay que encontrarle también el sentido de esa permanencia. Y esto me parece que tiene que ser necesariamente ligado. No es solamente el concepto de evaluación para retener y para amontonar en la escuela. No es para amontonar, es para propiciar mejores conocimientos, mejores aprendizajes.
Sí, en realidad es complejo, ¿no? Porque pensaba, es importante que los chicos también tengan desde la escuela secundaria esto de la cultura del esfuerzo, de que para alcanzar los objetivos hay que esforzarse. Ahora, ¿cómo hacer esto sin darle una visión paternalista, sino más bien inculcándole justamente que no, que la evaluación, que el llegar al objetivo no sea un castigo, sino que lo vean como una oportunidad? Entiendo que va a ser un trabajo intenso hasta que esto se entienda, hasta que el concepto se entienda, tanto de los docentes como de los propios padres.
Sí. A ver, Julito, yo valoro mucho el esfuerzo que hacen muchos periodistas por poner en la mesa de debate el tema educativo. La verdad es que yo valoro mucho y creo que también desde los medios se propicia este debate y se puede ayudar a comprender o a construir una sociedad mejor y a darle el sentido que por lo menos nosotros propiciamos a las políticas de inclusión, a las políticas de oportunidades de promoción dentro de la escuela secundaria. Y creo que los padres también tienen que entender esto, porque, por ejemplo, los padres todavía no son conscientes, y no hablo solamente de los centros urbanos, los padres todavía no son conscientes de la oportunidad que significa la escuela secundaria. Todavía hay padres que creen que el chico, terminada la escuela primaria, tiene que ir a trabajar y que tiene que producir. Y la verdad es que la sociedad que estamos pensando para nuestros jóvenes, que no solamente tengan que concluir la escuela primaria, sino que queremos una escuela donde puedan tener acceso al conocimiento, que hoy es tan amplio este concepto de conocimiento, pero bueno, que el Estado, a través de la escuela pública, le dé la posibilidad de tener el acceso a este conocimiento. Y que como sociedad, entre todos, hagamos el esfuerzo de que el alumno entienda esto y que no estemos construyendo una sociedad que solamente facilite un espacio de estar, sino la escuela tiene que ser un espacio de construcción.
Sin duda. Galarza, ha sido muy amable en atendernos, como siempre.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego, que tenga buen fin de semana. Ahí estaba Alberto Galarza, que es el coordinador de Planeamiento Educativo.